Yo creo que podemos entrar en un tema que está al borde de lo que estábamos hablando hoy por la mañana en las charlas que tuvimos y que me parece que puede tener algo que ver con lo que dice, con algo que ver con lo que quiere decirnos Ángel. Yo no sé bien, pero me dio una manchete, ¿se dice?
Manchete.
Manchete. Me dio Iván. Pero yo no arranco con un texto específico. Vamos a leer algunas cosas del Viejo Testamento. Quería decir que lo que tengo en el corazón, de las cosas que más se agrandan en mi corazón los últimos años, creo los últimos 2, 3 años, quizás como resultado del tema de que tenemos que mirar a Jesús y estar con los ojos puestos en Jesús. En los últimos años me ha llamado la atención algunas cosas de Jesús en relación al Padre, a su Padre, porque era la gran charla de Jesús. La gran charla de Jesús no era el reino, era el Padre. Y para que el Padre vuelva a ser Padre, era necesario que volviera a tener reino, porque no puede ser Padre de rebeldes. Entonces, pero ahí necesitamos del reino, de Dios sobre nuestras vidas. Pero el corazón del Padre desde el principio fue ser Padre. Y tanto hablaba Jesús del Padre más que cualquier cosa. Y nos encanta cuando leemos el Evangelio de Juan, ¿no? Como las cosas que dice del Padre y de la relación que tenía con el Padre. Y me llamó la atención que encontré una sola vez que él habla que amaba el Padre. Jesús dijo que amaba al Padre una vez sola. No encontré otro texto, no me acuerdo dónde está el texto este, pero yo busqué las concordancias y encontré una sola. Y me puse a meditar y me di cuenta, después de un tiempo, que Jesús no necesitaba decir que amaba al Padre, porque decía esto de una otra forma mucho más fuerte que decir simplemente yo amo al Padre. Y me parece que empieza con esto a nos comunicar qué era realmente el amor que tenía él por el Padre. Y el norte de la mente, del corazón, de la vida, el norte de todo para Jesús era agradar al Padre. Yo hago siempre lo que le agrada. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad. Qué fuerte la figura que usó, ¿no? Porque no hay en la naturaleza nuestra nada más fuerte que esta gana de comer cuando tenemos hambre. Uno logra subsistir aún sin amor, pero sin comida, sin pan no puede, se muere. Y Jesús usó esta figura. Me puse a imaginar, por ejemplo, cuando hacemos un ayuno más largo, cuando va llegando la hora de comer, y uno cuando sale al trabajo y va llegando a su casa a la noche, a uno no se baña, dejan baño para después. Primero comer porque no aguantan. La gana que tenemos de comer cuando tenemos hambre es, yo creo que en la naturaleza humana es la fuerza mayor que hay. No hay ninguna otra fuerza como esta en la nuestra necesidad como hombres. Y Jesús usó esto, esta figura, para ejemplificar su relación con el Padre. Como si nos dijera, así como ustedes tienen la gana de comer, la desesperación por comer, cuando están hace mucho tiempo sin comer, así está mi corazón todo el tiempo, por la voluntad de mi papá, por agradar a mi papá. Entonces empiezo a pensar que quizá esta sería la más definitiva y fuerte forma de amor entre dos personas. Hacer su vida puesta para agradar a otro. Empecé a dar cuenta, ¿cómo yo sé que yo amo a Rejane? Yo sé que amo a Rejane porque hay algo dentro mío que me obliga a querer agradar a esta mujer. Quiero que esta mujer esté feliz. La felicidad de ella, mi felicidad depende de la felicidad de ella. Es una cosa que está ahí adentro. Y Jesús dijo esto así: yo hago siempre aquello que le agrada. Entonces, ¿y qué fue que más agradó al Padre? Si no fue justo que Jesús, siendo el Verbo que tuvo con el Padre, se envació, como dice acá, se anonadó, se despojó, porque buscaba Dios en la criatura de esto y no encontraba, pero quería en una criatura y no había una. Entonces, cuando encontró esto en Cristo, ¿no?, la alegría del Padre con el Hijo por tener un corazón así. Y cuando hablamos de que el propósito de Dios es hacernos como Jesús, tenemos que siempre acordar lo que estamos acordando hoy por la mañana. En primer lugar, no es tanto hacer como Jesús hizo, hacer lo que Jesús hizo. Esto viene como consecuencia. Podemos estar siempre buscando hacerlo, ¿viste? Buscando tener una vida como la de Él. Pero toda la vida que tenía Jesús y todo lo que hacía Jesús era un reflejo de esto que era su mismo corazón. Jesús, yo podría decir así, no podía vivir sin la idea de que el Padre estuviera contento. Esto era, sería la tristeza de Jesús, sería que el Padre no estuviera contento. Y la alegría de Jesús era que el Padre estuviera contento. Entonces, si queremos crecer a la imagen de Jesucristo, yo creo siempre que tenemos que siempre volver a esto, siempre volver a esta pregunta, siempre buscar que el Espíritu Santo nos esté examinando en esto. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es la motivación de vida que tengo? La motivación de vida que tengo. Porque yo creo que lo que está buscando Dios es esto. Que nuestra motivación de vida sea conformada a la motivación de vida que tenía Jesús. Y Jesús hacía esto más que nada porque conocía al Padre. Él habló de esto. Él conocía la dignidad del Padre y cuánto el Padre era digno, cuánto era propio que el Padre fuera agradado. ¿Se dice agradado? Sí. ¿Por qué? Porque le conocía. Muchas veces habló del conocimiento que tenía del Padre. Yo creo que nuestro conocimiento de Dios tiene que llevarnos a esto. Conocerlo hasta el punto que nuestro ser todo esté tomado de esta esclavitud, de ser esclavo de este sentimiento, de que ya no quiero vivir, no me interesa vivir, no me interesa nada en la vida, sino for para que mi vida sea agradable a Él. Últimamente me empecé a meditar un poco en este personaje de la Biblia, que no era Jesús, pero que tenía tan fuerte en su vida algunos rasgos del carácter de Cristo, aunque pecó terriblemente, pero tenía esta cosa interior adentro tan fuerte que el Padre llegó a decir que este hombre era según su corazón, era según el corazón de Dios. Yo empecé a preguntarme, bueno, Dios, si este hombre era según tu corazón, y yo necesito también entender que tenía este hombre, porque si él tenía cosas que yo no tengo, las necesito tener, porque si no, ¿cómo yo puedo ser según tu corazón? Porque esto es lo que el Espíritu clama dentro de nosotros, ¿no? Que seamos según el corazón de Dios. Este es el clamor del Espíritu. Está dentro de nosotros intercediendo por esto y llevando todo nuestro hombre interior a buscar esto más que nada, a ser agradables al Padre. En la penúltima vez que yo hice una leída del Viejo Testamento, me impresionó algunas cosas en la relación de David con Dios y de Dios con David, algunas cosas que yo no había observado. Me acuerdo que yo entré en el tema este de David con Dios y Dios con David. Yo estaba enamorado del enamoramiento que David tenía por Jehová y que Jehová tenía por David. Había algo ahí. Jamás pensé que podría algún día, no pensaba que esto podía estar en el pensamiento de un hombre, que algún día podía llorar lastimando por Dios. Se dice así, nosotros decimos teniendo pena. Yo no pensaba, alguien puede tener pena de Dios. Pero me acuerdo que me fui tomado de un llanto tan grande cuando leía que David pecó contra su amigo de la manera que hizo. Cómo violentó la amistad que los dos tenían. Cómo agredió David a esta amistad haciendo lo que hizo. Pero seguí la lectura y vi todo el castigo terrible de Dios, la mano de Dios, cómo pesó sobre David de forma terrible, en su casa, en su familia. Cosa que yo decía, bueno, si me sucediera algo así, yo quería, entraba en una depresión para siempre. Imagínate, un hijo toma a la hermana, y después viene otro y le mata, y después viene otro y quiere el trono del padre. Todo un lío, toda una barbaridad, y Dios lo permitió, y era como un juicio sobre la casa de David, terrible. Pero seguís la lectura y después pasa 50 años, pasa 100 años, pasan 200 años y Dios no termina de hablar de David. 300 años después estaba Dios. A cada rey le comparaba con David. si fue o no fue como David. Y dice, bueno, no me gustó porque no fuiste como mi siervo David. No me sirve. Siempre comparando a este que había en un momento sido tan malo y pecado de forma tan fea. Otro día compartía esto con los hermanos, también me alertó de esto Evangelvaldo, uno de los pastores de ahí de Salvador, haciendo la comparación con Saúl. No sé si nosotros juzgaríamos como juzga Dios, porque si yo empecé a pensar, si tuviera ahí en mi congregación uno que obedeció el orden, pero no completa. Obedeció, pero no fue totalmente obediente. Le mandé matar todos, mató casi todos, y popó el rey y el ganado. Ahorró, decimos popó, dice, no mató lo. Y yo dice, no quiero nada de este hombre. Y después la hechicería. Y si tuviera yo en mi congregación uno que confesara, bueno, estuve muy mal, que fui a consultar, yo me ponieron. Pero si yo tuviera un hermano que poseyó la esposa de otro hermano y aún más trató de armar una manera de este hermano morir, yo diría, peor, mucho peor. A este le daría una disciplina de este tamaño, a este otro que como David le daría 10 veces más. Y yo no vio la cosa como yo la vería. Estaba aburrido de Saúl. Y después estuvo con mucho problema con David, pero después le perdonó y dice, bueno, está todo, y el reino y todo. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué tenía este hombre, David? ¿Qué, a dónde están los señales de qué hizo él para que Dios estuviera así, de tal manera, tan contento con él, siendo que el pecado de él no fue nada menor que el pecado de Saúl, nada? ¿Y qué había? Yo me gustaría que leyéramos el Salmo 34. No, es 34. Perdón, hermano, no sé por qué anoté 34. No es, es el Salmo 132. Gustaría hacer para poder, porque esto me viene al corazón, para mí es una de las explicaciones que se puede dar, porque había esta amistad tan grande entre Jehová y David. Es una comparación que podemos ver en la escritura entre David y el rey Ezequías, que vino después. Pero acá en Salmo 132, verso 3, dice así: no entraré, ¿cómo está? Me leo ahí en una verdadera Biblia, Reina Valera. Salmo 132, verso 3 y verso 4.
No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento.
Verso 5.
Hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob.
¿Puedo repetir el 4?
No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob.
A mí me parece que esto era una cosa que reinaba en el corazón de David. Porque David tuvo una visión. No era una visión como la que tenemos nosotros, que nos dieron los apóstoles, Pablo, Pedro y los demás. No tenía una visión del propósito eterno como la tenemos hoy, pero tenía algo, tenía una visión. Y la visión de David, más que nada, era Jehová habitando en Israel y teniendo gloria en medio de su pueblo. Ser conocido por su pueblo y ser conocido de los pueblos por aquella gloria que tenía Israel. Y en la dispensación que vivía, esto dependía de una casa a donde Dios haría su morada, el templo. Y esto era la razón de ser de la vida de David. Construir este lugar para Jehová. Tener Jehová la gloria que tenía que tener en Israel. Y para esto necesitaba un templo. ¿Por qué hago una comparación con Ezequías? Porque Ezequías fue un rey muy justo. Vamos a leer algunas cosas de Ezequías. Pero antes tenemos que acordarnos de algo. Dios dijo a David: tú no me vas a construir esta casa, porque la mano tiene mucha sangre. Entonces, no vemos David reclamando de nada. Poco importaba, a mí me pareció así, poco importaba a David si la casa estaría bajo el reinado de él, el reinado de su hijo o cuando fuera. Lo que importaba es que hubiera la casa. Esto es lo que quería David. Cuando Dios dijo esto, no hay problema. Empezó a dedicar su vida a dar a Salomón toda la condición de construir la casa. Y el restante de la vida de David está consumido por dar en manos de su hijo la condición de hacer aquel que él creía que debía ser hecho para que Dios tuviera su presencia y su gloria en Israel. A mí me parece que este corazón de David queda más aún expresado cuando le ponemos al lado de un otro rey muy bueno. Y ahí les invito a leer este Segunda Reyes. Segunda Reyes, capítulo 18. Capítulo 18, el verso 3 y siguientes. ¿Alguien me presta una Biblia ahí de las buenas? Por favor, que me gustaría leer y comentar alguna cosa. Hablando de Ezequías, dijo: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces está comparando la acción de Ezequías con la acción de David, el comportamiento. Y ahí empieza a hablar de un montón de cosas que tiene que ver con la acción de Ezequías. Verso 4: él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Luchó contra la idolatría. Después dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Entonces tenía toda la confianza en Jehová. Ahí hace una comparación que por un momento dice, bueno, parece que está superior a David. Porque dice: ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Está incluyendo a David, está poniendo arriba de David, porque dice que antes no hubo. Y Jehová estaba, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué hombre este? ¿Qué hombre? Había muchos idólatras, de repente surgía uno como Josías, y después viene otro como este Ezequías. Y yo también, bueno, un hombre que en muchas cosas fue como David. Pero en el verso, en el capítulo 19, cuando viene la historia con Senaquerib, que invadió y dice, él le hizo amenazas, y dice que Jehová no lo podía defender, porque ningún dios de ninguna nación lo pudo defender la nación. Llega en el verso 34. Cuando Dios dice a Ezequías que le va a liberar de Senaquerib, le va a salvar, no va a permitir que Senaquerib entre. En verso 34 dice: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y él está diciendo que Ezequías de nada era superior a David, porque dice: bueno, te voy a salvar por amor a mí y amor a David. En el capítulo 20, verso 6, lo dice otra vez: y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Pero pronto va a surgir una historia que no va, a mí me parece que me va a mostrar el gran contraste entre un rey como este, justo, bueno, obediente, pero que no tenía el corazón como el corazón de David. No tenía. Porque acá, después de estar enfermo, después de la historia de Senaquerib, ¿a dónde está? Yo venía leyendo con una otra Biblia, con otra paginación, y me perdí. Cuando capítulo 20, versículo 17. Sí. Viene el juicio. Y acá no es el comportamiento de Ezequías que se va a manifestar. Acá se va a manifestar el corazón de Ezequías. ¿Qué es lo que interesa a Dios? Más que cualquier cosa. Porque dice acá, es que viene días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Pero Dios había prometido que en los días de Ezequías esto no sucedía. Sucedía en los días de los hijos. Entonces dice Ezequías. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Ahí está. Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y está el corazón del hombre. Y ahí está el gran contraste. A mí me parece que el rasgo más importante en la vida de David, que encantó tanto a Jehová, fue que David no estaba buscando de ninguna manera la gloria suya. En verdad, el corazón, realmente en el corazón, lo que quería David era la gloria de Jehová en Israel. No importaba sus días, no importaba los días en que él estaba vivo, no importaba si fuera con un hijo, desde que Jehová tuviera la gloria de la cual era digno. Esto es lo que reinaba en el corazón de David, en la relación de él con Jehová. Esto en toda la vida, cuando enfrentó a Golía, así fue. Sí, ¿cómo puede este hombre estar hablando esta cosa del ejército, del Dios vivo? No puede hablar del ejército, de Jehová de esta forma. Esto era lo que gobernaba las acciones de David. Esto venía del corazón. Y yo creo que esto era lo que agradaba al Señor, porque en esto David era semejante a Jesús, porque fue así que Jesús fue agradable al Padre, veniendo para ser una criatura que no quería ninguna gloria para sí mismo, pero quería la gloria para el otro. Y este rasgo lo tenía David, y esto no tenía Ezequías. Ezequías no pecó como David pecó. Lo peor pecado que la Biblia puede referir de Ezequías fue la exhibición de sus tesoros al rey de Babilonia. Fue lo peor. No hay nada más serio que esto. Pero ¿por qué 300 años después Dios no compara cada rey con Ezequías y lo compara con David? Porque David tenía, yo creo, hermanos, aquello que Dios más está buscando. Más está buscando. Gente que le ame. Gente que le ame. Y eso hay una forma de realmente amarle, vivir de adentro para su gloria, tener esto reinando adentro nosotros. Y creo que este es el clamor del Espíritu Santo en nuestro corazón, lo que está haciendo, lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nuestro corazón. Que nuestra vida esté volcada, se dice.
Forjada.
Volcada. A esto. Volcada a esto. De ahí podemos hacer una pregunta práctica. ¿Cómo podemos ser conforme el corazón de Dios hoy? Lo diría de la forma más sencilla posible. Primero de todo, buscar de todo corazón la indispensable ayuda del Espíritu Santo para que nuestro hombre interior esté gobernado por esta intención y no pueda haber nada dentro de nosotros compitiendo con esto. Que Dios nos libre de las cosas dentro de nosotros que compiten con el clamor, con este clamor del Espíritu, para que seamos así, así como fue Jesús, así como vimos en David. Yo creo que nos ayuda muchísimo. Yo siempre creo, algunos de ustedes me han oído predicar de esto, que la mejor herramienta que conozco para esto hasta hoy es mirar a Cristo. Mirar a Él como es Él. Porque es encantador. Es apasionante, te dice. Es cativante, Cristo. Yo digo a hermano, Dios quiere que le amemos, pero nosotros somos muy malos de amar, no sabemos amar. ¿Cómo voy a amar siendo tan innato para el amor? Y bueno, y llego a la conclusión que el amor no viene porque nos tornamos un día apto para amar. El amor viene porque vamos descubriendo cuán amable es Él. Vamos nos dando cuenta cada vez más a fondo, cada vez más adentro, cada vez de forma más dominante, cuán amable es. Y qué ridículo es vivir para alguna cosa que no sea amarle y agradable. Y no porque sabemos amar, pero porque Él es amable. Y el peor hombre, el más duro, se pone a mirarle. Se pone a mirar, no va a tener salida. Se empieza a mirarle, va a amarle. Porque es amable en todo. Otra cosa sería dar oídos a su voz. David tenía una visión. Nosotros recibimos una visión. Tenemos de Dios una visión que nos dieron los apóstoles, que los antiguos no tenían. Los de antes de Jesús no tenían esta visión, pero después, por medio del Espíritu Santo, fue dado a los apóstoles en el Espíritu esta visión y recibimos esta visión. Entonces, recibir y hacer como hizo David: no tengo sueño. No puedo descansar, no puedo estar en paz, no me puedo estar cómodo, no me puedo sentir bien si esta visión no se cumple. Porque la visión es para la gloria de Dios, la visión es para agradar a Dios, para que Dios tenga la familia que es digno de tener. Entonces, en esto podemos ser como David, de poner la vida nuestra por esta visión de la familia eterna y transmitir esta visión. Dios necesita que se levanten muchos profetas para hablar de esta visión, pero no necesita ser un gran vidente, un experto para ser un profeta de esto. Hay que tener solamente un corazón para Él, Y conociendo el propósito de Dios, tener un corazón para esto, totalmente entregue a esto. Y también tener la vida dedicada a esta visión. Año pasado, Daniel Divano estaba en Florida y le invitamos desde Boston para que subiera y estuviera con nosotros. Y tuvo ahí dos o tres reuniones con la congregación. Y bueno, la gente espera acá oírte, ¿viste? Y dice, bueno, no tengo nada que hablar sino del propósito eterno. Y dice, por favor, hablarlo cuanto lo quiera, como lo pueda. Y qué importante, qué maravilloso poder oír otra vez. Me daba ganas de decir, bueno, tenemos que hacer una cosa, podemos hacer por quizá 3 años de prohibición de hablar cualquier otra cosa. Ayer me siento con Jerry y Jerry saca una tarjeta, saca una hoja, el propósito eterno, y empieza a hablar del propósito eterno. Yo creo que todo esto viene del Espíritu. Tenemos que comprender que no hay otra manera de agradar a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma de que nuestra vida tenga valor. Nuestra vida no tiene otro valor. No es posible nuestra vida ser agradable a Dios si no está absolutamente volcada a esto, a este propósito. No desistir nunca, no desistir jamás, no desistir, no permitir que intereses otros entren y superen esto. Yo estoy diciendo, hermano, cuídate con el corazón, porque la palabra de Dios dice que de él proceden las fuentes de la vida. Entonces, ¿qué son las fuentes de la vida? Son las motivaciones. Y yo descubro que mi mente es una fábrica de ideas, pero mi corazón es una fábrica de motivaciones. Es una fábrica. Está siempre queriendo producir alguna. El otro día me puse delante de la congregación a examinar mi vida y las motivaciones de vida desde mi conversión. Era vergonzoso, pero tenía que decirlo. Servía como un chiste también, porque uno cuando empieza a ver decía, ¡qué bárbaro, che! Por ejemplo, cuando mi discipulador, Moacir, bueno, estábamos así con Moacir. Moacir tenía una relación muy estrecha. Y no sé, el pobre me aguantaba porque yo le chupaba todo. Me acuerdo de situaciones, ir a su casa y salir del trabajo, ir a su casa, la esposa pone la cena, comemos, sale la cena y viene la Biblia y algunos libros y preguntas, y a las 12 de la noche la esposa dice, bueno, ¿quieren otra cena? Dice, bueno, queremos. Salen los libros, viene otra cena, comemos, y sale la cena y viene la Biblia, y quedamos hasta las 5 de la mañana. Era una locura. Entonces yo estaba ahí y un día yo oí este Moacir diciendo a un otro pastor, este es el mejor discípulo que tengo. ¿Y sabes qué sucedió? Mi corazón se alimentó de esto. Yo permití que mi corazón comiera esta comida. Yo en la hora no percibía nada de esto. Años después yo voy ahí atrás y examino todo esto y veo toda la locura. ¿Y cuánto de mi vida por tanto tiempo fue para agradar a este discipulador? Entonces, Bueno, un día me puse delante de la congregación haciendo un análisis de cada momento y de los porqués que Dios me mostraba, el porqué de esto, qué te movió en esta época. Y dije, ¡qué barbaridad! Entonces, el corazón nuestro es una fábrica de motivaciones. Y viene cada una para luchar contra esta motivación básica que quiere poner el Espíritu Santo en nuestra vida. Hay que estar siempre con la tijera ahí, ¿sí?, cortando estas cosas que surgen. Algunos no se dan cuenta, dijeron que y cuando crece, mira, cuando tienen que tomar una hacha para cortar esto, es terrible, hay que cortar con la tijera. Después, cuando no puede cortar con la tijera, vienen los hermanos para ayudar a cortar. Y no logran, no logran. Vienen con una hacha, echa, echa. Y no sale, ¿viste? Es terrible, terrible. Bueno, mañana, en algún momento, podríamos hablar un poco de los factores que atrapan, ¿cómo digo?
Estorban
este mover del Espíritu que quiere producir esto en nosotros. Los factores y algunas distorsiones también. Algunas veces no es el corazón mismo, pero hay distorsiones en el mismo propósito eterno, en el entendimiento, en la práctica. Surgen distorsiones que nos traen, que dañan el desarrollo de esto. Pero estoy convencido, hermano, que no hay oración más importante para hacer en mi vida. Porque les digo que necesito alcanzar esto. Necesito, de alguna manera, alcanzar, ser agradable a mi Padre. Porque si no, mi vida no tiene ningún valor. No tiene.
Amén.
Amén.
Señor, oh Señor, qué precioso es tu Hijo Jesús, cómo nos encantas, cómo nos encanta. Nos gozamos que tú tengas un hijo como él. Nos alegramos que Jesús te fue tan perfectamente agradable. Y necesitamos, Señor, que reproduzca esto en nuestra vida. Por amor de tu nombre. Y por amor de Jesús, que tanto sufrió buscando producir en nuestra vida esto para ti mismo. Y en nombre de Él, te pedimos el socorro, la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, la constante palabra de tu Espíritu en nuestro oído, la reprensión, Señor, la ayuda de los hermanos.
Aleluya.
Oh Dios, en el nombre de Jesús.
Amén.
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 Aleluya.
Salmista, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há, Senhor, em nós, em mim, algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelo teu caminho eterno, guia-me pelo caminho que tu nos mostrou, Senhor Jesus. Que sempre buscou fazer a tua vontade, Senhor. E não a sua própria vontade. Aleluia, Senhor. Ó, Senhor, sonda-nos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.